Ya.
Hombre.
Muy buenas.
Sí. Muy buenas. Muy buenas, Javi.
Bien, bien. ¿Qué tal vosotros?
Aquí, aquí pasando el confinamiento, lo mejor posible.
Pues como todos, ahí vamos todos.
Sí, ¿no? Oye, encantado de saludarte, ¿eh? No, no.
Igualmente.
Bueno, no te conocía.
No,
¿sí?
No nos conocíamos. Pero bueno.
Sí, sí, sí.
Ya habrá oportunidad.
Sí, hombre, seguro. Oye, preséntate un poco para que conozca quién eres un poco la gente.
Nada, yo soy un montañero, como digo yo siempre, de cercanías, un montañero del montón. Tampoco hago grandes cosas ni nada. El mérito, si hay mérito, es llevar ahí aguantando casi 12 años con la página, ofreciendo pues todo tipo de rutas, porque yo creo que hay variedad. Hay todo tipo, desde rutas con críos, porque yo tengo una cría que va a hacer ahora 15 años, la página lleva prácticamente 12, pues casi casi que empecé a salir con ella a la vez que eché a rodar la página. O sea que hay rutas desde cuando la cría tenía 3 años para adelante. Y luego pues rutas de todo tipo, por Asturias, principalmente lógicamente por Cordillera Cantábrica, que es donde yo me muevo mayormente, aunque pueda haber algo por Pirineos o por otras zonas de España. Lo normal es que yo me mueva por cordillera. Asturias, León, Picos, ya sabes, esa zona. Yo eso de viajes de largo recorrido os lo dejo a vosotros.
No, no, a ellos, a ellos. Oye, he estado leyendo la bienvenida de tu blog. Bueno, ya la había leído y ya, bueno, no es la primera vez que entro en tu blog. Y defines muy bien la idea de tu blog, que además, sin compararme de ninguna manera, ni positivamente ni negativamente, pero me identifico bastante con tu forma de ver esto. Porque pones que la idea del blog es publicar tus aventuras, ¿no? Vamos a llamarlo así, tus rutas. Sin que ello sea una guía, o que paso igual ya no, está en libros, ¿no?
Para nada. De hecho, en el blog abajo hay como una especie de exención de responsabilidades.
Sí.
Y ahí lo digo, que al final es un diario, hay que cogerlo como que es un diario, no es una guía de montaña. Y, por ejemplo, en Wikiloc, que es donde cuelgo también los tracks, también tengo puesto siempre en el perfil un parrafillo. Yo es que hay una cosa que siempre digo, que para mí lo importante no es tanto la cumbre como el camino que lleva a la cumbre. A mí me interesa casi más el camino que la cumbre. La cumbre, si la hay, estupendo, y si no la hay, también. Y hay mucha gente que, sobre todo, da importancia a la cumbre. Entonces, muchas veces mis rutas o mis tracks no son la mejor opción para llegar a tal cumbre, porque a veces das un recorrido, una vuelta innecesaria, o vas por sitios muy malos, porque... Si hay algo que a mí sí que me gusta o un tipo de monte que a mí me gusta hacer, es, como llamamos nosotros los que solemos salir, es un monte como muy jabalinero, muy nosotros decimos también muy cotollero, ¿no? Muy de cotolla, muy de viejo.
Sí, que si hay que meterse en un escobar, se mete.
Se mete, o sea, sin problema. De hecho, parece que nos gusta, lo buscamos. Entonces, lo que nos atrae precisamente es eso, ese tipo de sendas ya muy perdidas, caminos muy abandonados. Cuanto menos información haya de ellas, pues casi que mejor. Y a veces salen muy bien, salen rutas espectaculares, y a veces te metes en un embarque de la leche. Y entonces, a veces lo cuento, pero si lo cuentas, lo cuentas con todo el entrecomillado, porque cualquiera que vaya a intentar seguir tu ruta se va a meter en un follón igual que el tuyo. Entonces, bueno,
claro, claro, sí.
Sí,
conviene. Yo también tengo un parrafillo así de eso, de exención de responsabilidad, porque es verdad que mucha gente entra en webs de referencia, como puede ser la tuya en Asturias, sí, sobre todo, y ver una ruta, y justo lo que dices, meterse en un berenjenal, que a lo mejor tú sales de ahí en una hora por orientación, porque estés más acostumbrado a pelear con las cotollas. Sí. Y gente que a lo mejor coincide que se le mete incluso hasta la niebla en ese momento. Y bueno,
precisamente, me pasó una cosa con una ruta que son las cascadas de Huanga. Las cascadas de Huanga son unas cascadas que están aquí en el municipio de Oviedo, están muy cerca de Oviedo. Y tú, si miras la ruta sin buscarle la chicha, la ruta, si ves las fotos y más, y ves dónde está, pues tú ves que es una ruta de 5 kilómetros, que yo tengo hecho a lo mejor en 2 horas, que puedes ir incluso en el autobús urbano, porque te deja el autobús urbano al lado de las rutas. ¿Y qué pasa? Que cuando yo fui la primera vez, por supuesto es una ruta que no está balizada, ni está balizada ni es una ruta como tal, o sea, es coger un arroyo y subir río arriba viendo sucesivas cascadas. Cuando yo fui la primera vez, aquello no había nada, ni senda prácticamente, aquello era una jungla de la leche. Lo que pasa es que hay unas cascadas espectaculares, cascadas de 20, 30 metros de altura, igual hay 4 o 5 sucesivas. Allí prácticamente solo lo conocían pues gente como yo, que nos metemos en cualquier sitio, o gente que hacía descenso de cañones. ¿Qué pasa? Que esa ruta, pues como que yo la publiqué, inmediatamente después de publicarla yo, yo llevé a gente que también tiene otros blogs de aquí de Asturias, también se publicó, y en muy poco tiempo se publicó en muchos sitios. Y cogió como mucho bombo. Y empezó a ir la gente, como veía que era una ruta muy corta, que estaba en Oviedo, pensaban que era pues un paseo. Y a mí, esa, a día de hoy, es la ruta que tiene mayor número de visitas, pero también es la ruta que tiene mayor número de comentarios, y no todos buenos. De hecho, muchísima gente que va con críos, pensando que es una ruta sencilla, de cascadas, y aquello es cualquier cosa menos sencillo. Es muy, muy pendiente, muy húmedo, resbala mucho. Hay que hacerla subiendo, nunca bajando, porque bajando es para matarse. Y después de ver lo que empezó a pasar, tuve que editar la entrada y poner unos párrafos, poniéndolo como más difícil de lo que en realidad es, porque yo lo que no quiero es que nadie se me mate allí porque haya visto la ruta en mi blog, ¿no? Entonces, quiero decirte que a veces la gente, bueno, pues ves dos fotos y dices tú, ah, mira qué guapo, vamos allá. Y, hombre, hay que procurar enterarte un poco mejor de cómo es aquello.
Hombre, conviene leer, ¿eh? Y por lo menos si te leen, el que te lee, como digo yo, el que te lee ya sabe a lo que va.
Sí, o sea, el que
conoce. Lo que pasa es que es tan subjetivo todo.
Sí, totalmente. Lo que para unos es muy fácil, para otros, no solo a nivel de monte, de esto como decimos, de cotonillero o demás, es simplemente una trepada, ¿no?
Sí, claro.
Escala, pues, cogen una trepada de tercer grado y suben con las manos en el bolso. Y claro, sí. Va otro detrás y dice, joder, macho, es que vaya por donde subiste, me cago en tal, ¿no? Claro, depende de lo que. De cada uno, joder.
La idea del blog salió así, por contar un poco lo que ibas haciendo con tu niña.
Sí, claro, hay que pensar, hace casi 12 años, 2008, 2009, las redes sociales todavía no estaban tan en auge como están ahora mismo. Y bueno, era una forma cómoda o sencilla de la gente con la que yo iba, pues que pudieran ver las fotos y de comentar pues un poco 4 o 8 raducas de la... De hecho, si te miras a una de las rutas más antiguas, incluso se ve que el texto es de otro estilo, porque es como muy, muy de andar por casa, porque era un... Pues nada, 4 comentarios para que lo viéramos los 4 que habíamos ido.
Sí.
Entonces, lo que pasa es que luego, bueno, lo va creciendo y vas viendo que entra gente y empiezas a intentar pues dar un poco más de información, bueno, y ya redactarlo incluso de otra manera, por si acaso, ¿no? Pero sí, así nació un poco. Seguramente algún fin de semana que estaba aburrido y no lloviendo, hice monte. Algo así sería.
Sí, no. El blog tiene una colección de opciones, de rutas por la mayoría por Asturias, alucinante, ¿eh? ¿Cuántas rutas tienes colgadas ahí en el blog? ¿Las mismas que en Wikiloc o más, no?
Más, porque yo al principio no tenía ni GPS. Pero no te sé decir, el blog tiene ahora mismo unas 520 publicaciones. No todas son rutas, porque hay entradas pues sobre libros de montaña, hay entradas sobre fotografía, pero tranquilamente, quítale 100 entradas de otro tipo, pues más de 400 rutas, 400, 430 rutas, posiblemente las... En Wikiloc hay 300. Pues, échale otras 100 por lo menos tranquilamente.
Tienes ahí un fan conectado, ¿eh? A José Luis, a Lobo.
Ah, coño.
Mira, ya te lo dijo el otro día.
Metiéndome presión, ya eso lo dije yo.
Sí. Pues yo tengo ahora una niña que va a hacer 4 años. Tiene 3 todavía, pero bueno, pronto va a hacer 4. Así que me voy a meter un poco en tu sección de rutas para niños. Y bueno, yo León lo conozco muy bien, pero Asturias no tanto, claro. Asturias A ti un poco te pasará parecido, ¿no? Al final lo justo, que más haces es justo, lo que más cerca tienes.
Claro, justo al revés. De hecho, yo, León, en los últimos años sí que estoy tirando bastante más para León, pero yo siempre digo que León tardé mucho en conocerlo, porque había hecho cuatro cosas, las cuatro más típicas. Pero parece que como que nos parece que nos cuesta quitarnos la boina, parece que me cuesta trabajo pasar el puerto, joder, para la de allá.
Sí, sí, no,
vas
no.
A casa al carajo, a Picos, y tienes ahí al lado otros sitios en León, joder.
Sí, sí, y además está cerca.
Sí, sí, muy cerca. De hecho, está más cerca, hay zonas de León, la zona del Torío, demás, está pegado. Desde
claro, Ocurre, por Pajares.
En un momento estás ahí. Sí, sí, sí. Y es verdad que en los últimos años tiramos bastante más, igual también porque, bueno, ya a lo mejor alguna zona de Oviedo, digamos, de Asturias, ya la tienes muy tan machacada que, bueno, por cambiar. Y, bueno, pues poco a poco le vamos entrando y vamos conociendo, sí. Que tenéis muchísimo.
Yo, bueno, siempre que, muchas veces que nos vamos de cine así en plan familiar y tal, y nos escapamos para Asturias, por ejemplo, la última vez estuve por la zona de ayer, por Celechosa, alojado, y bueno, estuvimos haciendo algo por allí con la niña, la cascada de Surbeo, que no la conocíamos, y bueno, alguna opción por ahí, pero si volviese, ¿dónde me llevarías tú?
Hostia, no sé.
O sea, tú no, quiero decir, ¿dónde me dirías que fuese? En plan, vete a este sitio que le va a encantar a tu niña.
Hombre, yo soy un enamorado de Redes.
Redes.
Yo, para mí, el parque de Redes es de lo más guapo. Redes, Somiedo también, pero Redes yo, igual porque yo creo que es la zona seguramente que mejor conozca, y yo soy un enamorado de Redes. Y hombre, Redes hay de todo. Hay paseos muy sencillos y muy, muy guapos. Redes en otoño es un sitio espectacular porque tiene muchísimo bosque. Es de los parques que más territorio de Aiedo tiene muchísimo Aiedo, y en otoño es una gozada. Y entonces, pues, por ejemplo, hay rutas muy sencillas, como puede ser el Taballón de Mongallo, que es una cascada.
Esa dice con la niña también.
Bueno, pues claro, porque esa es muy llana y demás. Y de ese estilo hay muchas. En Redes hay mucha ruta, mucho PR balizado, homologado, y luego hay muchísimo camino que sin estar homologado te sirve perfectamente para dar un paseo. O sea, yo me acuerdo de lo último que tengo hecho con la cría por Redes, por ejemplo, en otoño, fuimos a Bezanes y cogimos un camino que sube a la majada de Biforcos, ni está balizado, ni es un PR, ni es nada. Es un camino que sube una majada. Pero es que en otoño eso cruzas un Aiedo, que eso es una maravilla, es una gozada. Luego llegas a una majada en mitad del bosque, que es un sitio muy, muy guapo.
O sea, sí, un poco como Redes. Redes es sí, bosque, sí, sí. bosque, ras, majada y con unas vistas y la majada verde. Es un poco... Sí, sí.
Y en Somiedo, pues lo mismo. En Somiedo hay también PRs muy sencillinos. La Braña de Mumián, por ejemplo, si la haces desde el Chamardal, desde la zona del puerto de Somiedo, es en llano prácticamente, con una cría...
Esa no la conozco. La Braña de Mumián no la conozco. Sí la conozco de oídas, pero no está...
Es de las más fotogénicas porque es muy grande, tiene muchísimo teito. Y este año, mira, hace muy poco, era un mes, hubo un incendio en una de las laderas del monte. Y creo que quemó algún teito. Había quemado uno por lo menos. Pero bueno, tiene muchos teitos, son muchos. Y si entras desde la zona del puerto, la ruta es casi en llano. O sea, es muy sencilla de llegar. Si subes desde el otro lado, desde el Coto, bueno, es pista, pero hay desnivel.
Sí, hay más subida. Teito, para los que no lo sepan, es el tejado de escoba, ¿no?
Bueno,
de la...
sí.
Si alguno no sabe lo que es un teito, es el tejado de las brañas de... Lo hacían de escoba, ¿no? Para que resbalase el agua, sí. La dejaban secar antes o la ponían directamente, ¿tú sabes?
No, lo ponen en verde.
Lo ponen en verde y se va secando, ¿no?
Va secando. De hecho, cuando es verde... Es mucho más fácil de trabajar porque está blando. Cuando seca eso queda duro.
Ah, rompe. Eso. Sí.
Y de hecho se ve muy bien porque cuando lo teitan, claro, no lo teitan. Cada año se va teitando una parte. Y entonces se ve muy bien cuando está recién teitado, que ves el tejado, que está con la techumbre, está marrón, oscura, y la parte que hayan teitado está verde.
Sí.
Teita cada año un poco.
Pues a ver si me toque escapar yo ahí a la Braña de Mumián.
Pues
sí, la había oído, pero mira, no la tengo yo vista.
Hombre, es que en Somiedo hay muchísima braña, Lo que pasa es que Braña, que quede con mucho teito en pie y demás, es una pena porque se van, poco a poco van cayendo. Porque,
sí.
Claro, mantener una cabaña que no se usa no lo va a hacer nadie prácticamente. Y aunque tenga alguna ayuda, las ayudas son, no cubre prácticamente ni el trabajo de teitar. De hecho, bueno, hubo muchos problemas porque, a ver, el teitado es un trabajo que hace el propio pastor. No hay, prácticamente no hay teitadores, no es una profesión como tal. El propietario de la cabaña la teita si la usa. Y entonces, pues daban una serie de ayudas, pero unas ayudas que eran de chiste, porque igual eran de 100 euros, o sea, 150 euros, una cosa. Yo me acuerdo que vi la cantidad que había de dinero para ayudas y la cantidad de gente a las que se les había dado y salía una media de igual de 100, 120 euros por persona.
Bueno, pues vino. Sí, para salir al periódico.
Sí.
Como digo yo.
Pues vino la intervención del Principado pidiendo facturas de la gente que había recibido la ayuda. Cuando, ¿de qué vas a tener una factura si la escoba la cortas ahí al lado tú mismo y lo teitas tú mismo? O sea, si es que no hay,
claro.
O sea, no hay coste, joder. El coste pues puede ser cuatro clavos o comprar un hacha, joder. O sea, no, es que no hay coste. Pues hasta se ve, con eso se metían, joder, con 120 euros que les daban de ayuda. Y luego se extrañan de que caigan los teitos, joder.
Ya. Pasa igual en León, ¿eh? En la zona del Alto Sil, la Ciana, Badia, quizás algo menos, pero la mayoría de brañas importantes están cada vez peor. Bueno, algunas se mantienen pues porque tienen actividad, pero vamos, lo que dices. Si no tienen actividad, al final van para abajo.
Claro. En León se había teitado mucho, me parece que era Campo del Agua, ¿era? Había una que se
había quemado. Sí, también, sí.
¿Esa era la que había quemado?
Pues no lo sé.
Es que me suena
ahí,
que después
de... Ahí ya no llego. No sé si llegó a quemar, no sé.
Es que no sé por qué me suena a mí ahora que había una que habían gastado dinero en rehabilitarla y luego había quemado entera.
Yo sé así recientemente que rehabilitaron una por la Ciana, que no recuerdo ahora su nombre también, y no sé si fue también por incendio, pero no recuerdo su nombre. No sé si... No sé cuál sería.
No sé, no me di cuenta ahora.
Pero bueno, sí, que cada vez que... Según va pasando el tiempo, si no tienes al pastor o a alguien que luche por ellas, al final, las brañas.
Y entonces, cuando haces por ahí monte, ves muchísimo teito, pero muchas veces ya ves el teito medio tirado, medio en suelo, que es una pena.
Incluso, vamos, me acuerdo de hacer rutas, que lo típico, en el folleto de la ruta o en internet o en el mismo cartel informativo, pues vas a pasar por la braña de no sé qué. Y ya te puedes poner a buscar la braña, que lo único que vas a ver es un corro que parece un bivac, eso, un corro de piedras, ¿sabes?
Sí, queda cuatro piedras.
Claro, queda un corro ahí de piedras, uno, no tres o cuatro, no, uno. Y por eso sabes que ahí estaba la braña, pero vamos, te la tienes que imaginar totalmente.
Sí, eso en León, que no sé qué ruta hice. Ah, pues el Valle del Pinzón. Que hay algún chozo como rehabilitado. Pero bueno, hicimos...
¿En el lago de Isoba?
Sí, en el lago de Isoba ya hay uno. Y luego cuando das la vuelta por detrás, cuando ya subes por el otro valle...
¿Entrevados?
De la Peña San Justo, allí yo creo que hay otro.
¿Entrevados?
Del lado ya. Sí.
¿Entrevados?
Yo creo que hay otro.
¿El que está más encajonado?
Sí.
Sí, Entrevados.
Lo que pasa es que lo ves enfrente, no está en la ladera por el que sube el camino, sino que está en la ladera de enfrente. Ahí hay otro más.
¿Pártico no, Runción?
¿El qué?
¿Pártico Runción? ¿O el del lago de Isoba? Igual dices el del lago de Isoba. ¿Ese le rehabilitaron?
Sí, ese sí. Es que el año pasado, o hace dos años, hicimos otra ruta en León, desde la zona de Sajambre. Subimos desde Pío, subimos todo el valle. Todo el valle de Pío hasta el fondo, hasta el final. Luego, de hecho, la idea era ir al Puerto Zalambral, pero no subimos directos al Puerto Zalambral, sino que primero subimos entre Peñamora y Peña Negra. Y se pasa por una antigua majada que tenía sus chozos y demás, y están como rehabilitados. Desde lejos dan el pego. Pero cuando vas llegando, ves la braña y ves los chozos y dices, joder, qué guapo, están todos en pie. Y cuando llegas allí, es como de cartón piedra, joder. Tienen el techo, está hecho como de cartón. O sea, es de mentira. Es como para pa la foto, joder.
Sí, sí, sí.
Y lo comentamos, joder, qué pena, coño. Si es que vale, casi vale más no gastar dinero en esto. En total, además es un sitio que está muy apartado. Pues dijeras, bueno, ahí pues hay turistas o de, pero es que es un sitio.
No, allí no, no subirá casi nadie.
Pues nos llamó la atención. Y digo, joder, esto, haber gastado dinero aquí para esto,
sí.
¿Para
qué? ¿Alguna idea de alguno por ahí? De alguno del pueblo, yo qué sé. Oye, vi otra sección en tu blog que me encanta, que es la de descargas. Porque tienes ahí publicados, que yo entiendo, bueno, son mapas públicos, pero que muchas veces no sabemos que están ahí. Y tienes una sección que para el que clique, oye, pues mola un huevo, ¿eh? Vamos,
sí,
mal.
La verdad es que es una sección que la eché a rodar. El problema es mantenerla, porque no soy yo el que aloja las cosas.
Ya, por eso.
Si veo algo que es interesante, lo que hago es pongo el link. Y a veces los enlaces se van perdiendo. Entonces, sí. De vez en cuando, pues bueno, le doy un repaso a todo para ver si todo sigue manteniendo el enlace activo. Mm. Y la parte de cartografía, es verdad que fue porque alguna vez alguien me preguntó, oye, ¿tú tendrás un mapa de redes o de sonido? De... Joder, pues los hay, en internet se hacen mapas, aparecen mapas divulgativos o
sí.
El acceso directamente al IGN, a unas cartografías que puedes descargar y demás, pero muchas veces es que la gente no lo sabe, joder.
Claro, por
entonces,
eso.
Pues bueno, lo eché ahí a rodar y, bueno, no sé si se usa mucho o no, pero ahí está.
Bueno, a mí me parece buena idea, porque además es que están vectorizados muchos. Y, por ejemplo, pues el Parque Natural de Redes vectorizado, pues, o sea, ver con detalle a los que nos gustan los mapas, que lo hablaba el martes pasado con un chico de la montaña Valentina, con Manuel, y a los que nos gustan los mapas, ver ese detalle presta.
Sí,
la verdad es que a mí me gustó, ¿eh?
Me está saludando aquí un colega desde Tbilisi, en Georgia, nada menos.
¿Ah, sí?
O sea, que te están viendo en Georgia.
Sí, sí, internacional eres.
Internacional.
Madre mía. Oye, tú has hecho mucho también por, vamos, Macizo de Ubiña, Picos de Europa. Pero si tuvieses que hacer una selección, porque muchas veces los montañeros cuando burujulamos un poco por internet, al final salen las 3, 4, 5 cumbres más típicas de las zonas importantes, ¿no? Pues a lo mejor el macizo del Mampodre en León, pues te salen esas 6, 7 cumbres de la Integral. Si te vas a Ubiña, pues Ubiña, Fontanes, el 7, Cerreos y demás. Si te vas a Picos, pues ya Picos, pero... Si tuvieses que hacer una lección de montañas de estas que dices, qué pena que la gente no se vaya un día a este sitio con las montañas que hay tan guapas. Que me imagino a lo mejor pues un Tiatordos, montañas ya un poco grandes, pero que para ti sean como más desconocidas.
Pues mira, en el blog, por ejemplo, hay una ruta que para mí fue espectacular, que hicimos por lo que se llama la Peña La Villa. La Peña La Villa es cuando vas a Lago Valle,
uh-huh.
al pueblo, vamos, a Valle del Lago,
¿sí?
Cuando aparcas el coche en mitad del pueblo, enfrente, justo del aparcamiento, dejas el coche justo debajo de una sierra, que es la Sierra de la Villa, porque es la sierra que se alza encima de la villa, encima del pueblo. Es una sierra que no la anda nadie, no se suele andar. Y es una sierra que si la subes desde la vertiente del pueblo... Es muy, muy brava, muy, muy brava, muy montañera y tiene muchísima chicha. Tiene muchísimas cuevas y, por ejemplo, también a mí me llama mucho la atención el tema de cuevas. No necesariamente ir a hacer espeleología, sino ir a un sitio que de repente pues, te encuentras una boca muy grande, una cueva o demás. Y toda esa ladera está cosida a cuevas. Y de verdad que yo no se la recomendaría a cualquiera porque hay incluso riesgo de enriscarte. O sea, es que es muy, muy agreste. Pero sabiendo dónde te metes, de verdad que es muy guapa. Y en cambio, pues todo el mundo que va a Valle del Lago va con la idea de seguir hasta el lago. O luego ir a hacer a lo mejor pues Los Albos o Peñachana o alguno de las cumbres de por arriba. Y si haces del lago estas otras cumbres que de verdad que son muy, muy guapas. Merecen muchísimo la pena. Y luego, por ejemplo, por hablar de otra en redes, que es el sitio también que yo creo que más conozco, pues quitando las grandes cumbres, pues como el Tiatordos que decías antes, o el Maciédome, o el Cantuloso o demás, hay otras cumbres más pequeñas Y a mí hay una que me gusta muchísimo, que es Peñablanca. Peñablanca es una cumbre más o menos pequeña, pero que domina muy bien lo que es el Valle de Caleao. Caleao es un valle que, según desde donde lo veas, es bastante ancho, bastante grande. Es de donde arranca la ruta de los Arrudos, que es uno de los peares más conocidos del parque. Y esta peña como que queda un poco separada del resto de cumbres que pueda haber dentro de la zona. Se llama Peña Blanca porque es una peña caliza blanca. Y se puede subir, forma como un cordal hacia el norte, y ese cordal está completamente recubierto de bosque. Entonces, si lo empiezas a recorrer desde el extremo norte, entras a cota muy baja, y entonces lo primero que te encuentras es un robledal precioso. Cuando ya ganas más cota, el robledal da paso al hayedo. Y cuando el hayedo ya choca contra la peña, contra la caliza, hay una zona de hayedo mezclado con la propia caliza, y luego ya ganas de verdad la cumbre, que es una cumbre pues muy, muy airosa, muy bastante afilada, y sin ser muy alta, pues porque tendrá, yo creo, sobre 1.500, no tiene mucho más, da una vista de esa zona del parque espectacular. Y es una cumbre que yo creo que no es de las más visitadas para nada del parque.
Yo voy a apuntar, ¿eh?
Pues apunta, apunta. Esta peña que te digo de...
Las tienes en el blog, ¿no?
Tienes dos rutas en el blog, subiendo por dos sitios diferentes.
Qué bueno.
Siempre en circular. Yo la ruta siempre las procuro hacer en circular. No me gusta nada subir y bajar por el mismo sitio. Una cosa que me fastidia mucho.
A pesar de que muchas veces subes y bajas y lo que ves al bajar es... Vamos, no tiene nada que ver con lo que ves al subir, lógicamente, ¿eh? O sea, yo disfruto muy bien también bajando por el mismo sitio, pero bueno, es verdad que depende también el camino, como sea.
Sí, pero es verdad. Tienes toda la razón que subir y bajar no tiene nada que ver. Cuando vas subiendo por un sitio, vas con la vista mirando hacia un lado, y cuando bajas, cambia muchas veces, sí. Totalmente.
Claro, claro. Salvo que vayas subiendo mirando para atrás, pero vamos, normalmente...
Bueno, yo como tiro mucha foto, me da tiempo a todo.
Sí, yo también. Bueno, tampoco es que tire demasiadas, pero bueno, sí, me gusta disfrutar el camino, es lo que dices. No solo es llegar a la cumbre, tirar cuatro fotos y comer bocata arriba, sino que disfrutar del camino, de la compañía. Me acuerdo una de las últimas rutas que hicimos precisamente con Lobo, que está ahí conectado, y fuimos a subir Peña Salgueiro, en la zona de la Cueta de Babia.
Ah, sí.
Y ya desde abajo sabíamos que el día era feo, la nube muy metida en cumbre, en altura, o sea, de esto que ganas la cota donde está la nube y ya no ves nada hasta que la bajas.
Sí, sí.
Y disfruté mucho de esa ruta porque, bueno, también salí con gente con la que normalmente no salgo, el camino era precioso, estaba nevado, bueno. Tuvimos muchas aventurillas, bueno, nos rimos mucho, hicimos una versión circular muy bonita también. Bueno, en definitiva, que al final en la cumbre estás 5 minutos, porque además soplaba algo de viento y no se veía nada, estuvimos 3 minutos, tiramos 2 fotos y bajamos. Pero la recuerdo con cariño porque fue una ruta, vamos, me gustó. O sea, que no todo es llegar arriba y ver, sino que también el camino es...
Y ahora que dices de la cueta tengo yo un muy buen recuerdo de una ruta que hicimos, una invernal. La hice en colectiva con mi grupo de montaña, porque fue la primera vez que yo vi lobos por el monte.
¿Ah, sí? Pues
estuvimos viendo ahí vimos, hacíamos una travesía que era desde la cueta a Torrestío, subiendo a Peña Orniz por el medio, en invernal, porque había una nevada de la leche. Y, joder, llevamos delante de nosotros, era una loba como una cría, por el tamaño y demás, parecía una loba con una cría, un lobo más pequeño. Y fue delante de nosotros durante un rato grande, porque iba delante de nosotros y se paraba y se daba la vuelta y se le quedaba como mirando a ver qué hacíamos. Pues bueno, y seguíamos subiendo y se volvía a alejar otro poco hasta llegar a otro cotero, se volvía a quedar mirando para nosotros y la llevamos durante un rato grande. Y fue la primera vez que yo vi lobos, que me gustó muchísimo. Y fue ahí.
Esa travesía con nieve está chula, ¿eh?
Sí, sí. Muy guapo.
Allí cuando nieva todos esos valles...
Sí, sí, carga mucho. Además había estado nevando justo la noche de antes, con lo cual de eso que pillas la nieve recién caída y demás, muy muy guapa. Una ruta muy guapa. Muy guapa.
¿Cómo se llama tu grupo de montaña?
Es un grupo muy pequeño de aquí de Oviedo, se llama el Civil. pero bueno, es un grupo chiquitín, de los pequeños de Oviedo, no es un grupo grande, con una media de edad ya también bastante alta. De hecho, los tengo abandonados del todo, porque no salgo nada con ellos, o poquísimo. Pero bueno, oye, ahí...
Bueno, pero alguna vez habréis.
No,
aunque sea tomar cañas ahí a la sidrería.
Sí. Bueno, me toca a mí llevar la... Les sigo la página web, les hago las fichas de la ruta, aunque no vaya con ellos, pues bueno, por lo menos colaborar algo con el grupo, ya que estás ahí, hacer algo.
Sí, 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 sí. Pero bueno. La zona que mejor conoces, entiendo que redes, ¿no?
Sí, yo creo que...
Podría redes, ser redes.
Sí, redes o miedo mucho también, sobre todo desde hace unos años tuve la suerte de conocer a Víctor, un chaval que tiene publicados ya 2 libros de Somiedo, Víctor Orbayo, que lo llamamos, y entonces con él te hemos salido muchísimo. Y digamos que me descubrió otro Somiedo, porque yo a Somiedo había ido mucho y quería conocer mucho de Somiedo, pero conocía lo típico, lo que conocemos todos, las cumbres más famosas y los perres. Y con este hombre, pues como que conocí otro Somiedo diferente. El Somiedo un poco, digamos, más separado de la cordillera, de la zona de sierras más bajas, la sierra de Pigüeña o estas zonas, que normalmente yo no me llamaba la atención, nunca había ido. Y, joder, salí mucho con él, bueno, sigo saliendo mucho con él, y me descubrió, vamos, un Somiedo que no tenía yo ni idea.
Que al final salir con una persona que conozca muy bien la zona y...
Hombre,
te abre un abanico ahí... Abismal, porque como digo yo, es que no tenemos vida para recorrer ya solo nuestra provincia, ¿eh?
No.
O sea que además, salir con alguien que conozca bien la zona es...
Pues te lo tiene trayado. De hecho, por ejemplo, esta ruta que te comentaba antes de la Sierra de la Villa, ahí encima de Valle del Lago, yo porque fui con él, yo si no, no se me hubiera ocurrido meterme por ahí. Y joder, me dejó, esa sierra me dejó enamorado. Una maravilla.
Entonces, ¿y qué tal Picos?
¿Eh?
¿De Islandia?
Cuéntame algo de Islandia, yo las fotos tuyas de Islandia a mí me dejan flipado.
¿Vas ahí? ¿Has ido?
No, no, tengo una gana de la leche, pero no sé yo si en esta vida llegué a ir, pero bueno.
Bueno, sí, Islandia... Islandia es un país... Yo, por ejemplo, de todos los viajes que he hecho, recuerdo 2 con mucho cariño, que uno es el de la costa oeste y otro es Islandia. La costa oeste, a nivel de parques naturales, de cañones, o sea, tienes una variedad. En apenas 500, 600 kilómetros puedes tener un valle como el de Yosemite, que estuvo Dani de Rutinas Varias hace poco y nos anda poniendo los dientes largos ahora. Pero luego tienes 100 kilómetros más para el sur, tienes secuoyas de milenarias, claro. Sigues un poco y tienes a Zion, Bryce Canyon, el Gran Cañón, o sea... Es una barra libre de cañones y de paisajes completamente diferentes. Pero Islandia tiene algo que no tiene ningún país. Es decir, Islandia es la tierra del fuego y del hielo. O sea, es un país capaz de combinar...
Los dos extremos.
O sea, ver cómo sale de la tierra el vapor, de que a 100, 150 metros está hirviendo el agua debajo de la tierra, y luego ver... auténticos glaciares de, bueno, el mayor glaciar de Europa en extensión está allí y bueno, es una barra libre de lenguas glaciares y de masas glaciares abismal. Y por tanto, todas esas masas glaciares, por el tiempo en el que nos movemos, cada vez sueltan más agua. Me contaba un guía local de allí, del glaciar más grande de Islandia, que bajaba 1 metro diario. En verano, en época de verano baja 1 metro diario, luego gana en invierno, pero es muchísimo, ¿eh? Claro. Zonas donde el glaciar baje 1 metro diario es bastante. Y efectivamente, y ahí, claro, es barra libre de cascadas, que corre el agua en la segunda cascada más alta de allí de Islandia. Tuvimos que cruzarla por arriba, por el río, para hacer una ruta circular. Y bueno, es que no se me olvidará la cantidad de agua que bajaba por ahí. O sea, es que es increíble. Es que la cascada más grande de cualquier sitio en Europa da la risa con la con a lo mejor una normalita allí.
Una normal.
Sí, sí, o sea.
Es un sitio que se me apetecería muchísimo.
Es una pasada. Tú puedes ir a, igual a, yo qué sé, Victoria, Niágara, estas 3-4 cascadas caudalosas mundiales conocidamente. Vas allí y tienes, solo en Islandia tienes 4 o 5 así, pero con ese caudal. Es que yo no me acuerdo de los números, pero eran metros cúbicos, pues que no, o sea, billones de metros cúbicos por segundo, ¿eh? O sea, era una animalada lo que, y bueno, es un paraíso, es la gente muy maja, se hace muy bien rollo furgoneta o un poco por tu cuenta. Los campings son relativamente baratos para alojarte, vamos, para quedarte allí, para meter la furgoneta. Tienes muchas duchas gratis por parkings y, o sea que, y bueno, es una tierra que muy distinta. Vas al oeste y tienes unas cosas, vas al este tienes otras, en el sur tienes todas esas masas de hielo, a la playa llegan trozos de los glaciares que se van desprendiendo, o sea que, vamos, yo para mí es un país que a los que nos gusta esto.
A ver si convenzo a mi mujer.
Es bonito, ¿eh? ¿Tu mujer hace montaña también?
No.
No.
No, por eso hay que pero, intentar ahí 50-50.
Pero no es un país montañero, ¿eh? No es Nueva Zelanda. O incluso recorrerte un parque en la costa oeste. Sí que tienes un par de rutillas o tres que tienes que hacer para verlo, para verlas.
Sí, sí.
Pero me vienen a la mente 2 o 3, no más, ¿eh? Luego cascadas y paisajes y glaciares y demás. Hombre, si lo quieres disfrutar más a fondo, pues sí, al final es todo lo que te quieras embaucar, pero.
Oh, claro.
Pero no es mal destino, aunque no te guste la montaña, ¿eh?
A ver si la engaño y la llevo.
¿Y a la niña qué? ¿Con 15 años la sujetas por ahí por la montaña?
Hasta ahora todavía, de aquí para arriba ya difícil lo veo.
¿Sí?
Sí, pero bueno, oye, de vez en cuando todavía la engaño y la llevo a algún lado. Pero bueno, no sé yo ya lo que me aguantará.
Ya, bueno, hombre.
Entramos en mala edad.
Es un paréntesis, esa edad es un paréntesis. Luego, sí. Luego con 23, verás, igual empieza a salir contigo y...
O bueno, conmigo o con otro, pero bueno, a lo mejor vuelve, quiero decirte, sí.
Sí.
Eso, hombre, yo creo que la gente que lo mamó de pequeño muchas veces luego vuelve.
Sí.
Pero bueno.
Sí, sí. Si de niña saliste con ella. Yo por lo menos intento por lo menos los valores de naturaleza, respeto y salir al monte y tal.
Sí.
Durmió con un mes. Con un mes y... Dime.
No, yo creo que es importante lo de
el
contacto con la naturaleza, lo que tú dices, los valores de conservación. Y yo creo que da una idea de, que no, sobre todo cuando vives en una ciudad, que vives prácticamente en una burbuja, los críos que nacen en ciudades, si no los sacas al campo, es que no saben ni que la leche viene de la vaca. O sea, es que es así.
Sí.
Y yo creo que es importante el hecho de sacarlos y de que vean otra cosa que no el asfalto de la ciudad, ¿no?
Sí, sí, sí. Yo con mes, me acuerdo con mes y medio de vida y fuimos de acampada a las Islas Cíes y bueno, a ver un poco y andar por allí. Ella iba mucho rato dormidina, pero bueno, iba en la mochila pero iba disfrutando, le dabas una hoja, se entretenía. Mira, y mis suegros, pero ¿cómo la llevas allí al camping a dormir en...?
Claro.
Te acostumbra mucho mejor de lo que queremos.
Nosotros, o sea, mi mujer no es que haga montaña, pero bueno, paseos, ya es una ruta corta y demás, sí que hacemos. Nosotros siempre hicimos mucho camping. De hecho, seguimos haciendo mucho camping. Y lo que tú dices, yo me acuerdo con la cría, que era prácticamente un bebé, nosotros marchábamos de camping, pero ¿cómo llevas a la cría? La cría va encantada. Duerme en
Se adapta mejor que nosotros.
Sí, sí. Me acuerdo, por ejemplo, estuvimos, una zona que estuvimos fue en Cáceres, estuvimos en Herbás, en la zona de Herbás, y estuvimos en un camping que además es un camping, yo creo que se llama el Pinajarro, porque te lo recomiendo porque es un camping muy bueno para ir con críos, porque hacen muchísimos talleres para los críos, por las noches siempre cuenta cuentos, y joder, la cría, me acuerdo aquellas vacaciones que desaparecía de la tienda, desaparecía, llegaban por ejemplo a las 9:30, me parece que hacían lo de los cuentacuentos, que eso, lo que te contaba, en el camping ese es un camping como muy orientado a críos, montan muchos talleres y por las noches hacían lo que llamaban el cuentacuentos, y la cría allí lo pasó bomba, porque desaparecía. Cuando te das cuenta, la cría estaba en el taller no sé qué o en el cuentacuentos no sé cuánto. Y luego alrededor es un camping que está muy bien porque está comunicado con Herbás con un carril bici. Hay unos bosques de castaños alrededor impresionantes. Hay rutas a cascadas. La verdad es que hicimos cosillas y fue una zona que para ir con críos está muy bien, muy bien. Una zona que yo volvería. Es una zona muy, muy guapa.
Sí, pues mira, me la apunto también, el Pinajarro.
Pinajarro, de verdad que merece la pena.
Oye, ¿cuál ha sido tu experiencia que recuerdas con más cariño? De decir, hostia, porque a lo mejor te haya costado la vida o por belleza, ¿alguna experiencia que recuerdes que digas, me quedo con esto?
Hostia, no sé. No sabría decirte, montaña final hay tantas, no sé.
O experiencia, ¿eh? No tiene por qué ser una montaña.
Mira, yo por ejemplo, normalmente todos los veranos, a final de verano o incluso a finales de septiembre o incluso ya en primeros de octubre, me gusta marchar un fin de semana solo para picos. Un fin de semana o dos días y voy solo. Para poder ser, me gusta ir solo. Y me gusta ir a mi bola y vivaquear donde pueda o donde quiera. Y tengo vivaqueado en sitios muy, muy guapos, solo o a veces con un compañero. Pues tengo, recuerdo, por ejemplo, anocheceres espectaculares en Vega Huerta o amaneceres muy, muy guapos en el Jou Santo. Bueno, por supuesto, en Collao Fermoso también. Los atardeceres de Collao Fermoso son impresionantes. En Collada Blanca también tengo vivaqueado. Y yo creo que esos, no sé, igual me quedaría con esos atardeceres o esos amaneceres en picos, diría.
Yo creo que cualquier amanecer o cualquier atardecer en cualquier collado, en cualquier balconcillo así, Vegadeario, Hermoso, la Collada del Agua, es que da igual. Yo creo que da igual. Sí. O sea, puedes tener vistas a Torre Santa o a Torre Cerredo o al Macizo Oriental, pero yo creo que cualquier atardecer o amanecer de esos balcones es espectacular aquí en picos, ¿eh?
La verdad es que son sitios, y ya te digo, yo suelo buscarlo así para finales de verano, que ya hay menos gente y demás, porque a mí en picos en verano puro y duro, según por donde vayas, no me apetece mucho porque a lo mejor hay demasiada gente o tal. Y yo igual es que soy un poquitín raro y me gusta ir solo. Esos fines de semana, esos días así para atrás, me gusta ir.
No eres tan raro.
No sé, yo tengo una compañera de trabajo que dice que soy antisocial. Yo creo que no llego a tanto, pero bueno, unos ramalazos de estos a veces de soledad sí que de vez en cuando me gusta.
Yo creo que a todos los que nos gusta la montaña tenemos un poco de eso, ¿eh? Porque yo, por ejemplo, me considero una persona social. Vamos, no tengo ningún problema a nivel social, pero la mitad de la ruta las hago solo.
Sí, ¿ves? Sí, sí.
Pues entonces porque tampoco encuentro siempre con quién ir, ¿no? Salgo bastante más de lo que a lo mejor mi gente o la gente más allegada que suele salir, pues puede o quiere, pero bueno, voy encantado igual. Me levanto me pego unos madrugones, empiezo con el frontal y cuando hay berrea arranco para allá a las 7 de la mañana y de noche completa, o sea. Y no tengo ningún problema, ¿eh? Me tiro hora y media de coche, yo solo.
Yo tampoco, no tengo ningún problema en pasar el día entero solo por el monte. En ese sentido, por ejemplo, tengo suerte con mi mujer, que nunca, o sea, ni se pone nerviosa, ni le da, vamos, porque en otros tiempos, a lo mejor, cuando antes de casarnos, cuando vivía con mis padres, pues mi madre estaba atacada si sabía que marchaba solo ahí a casa, carajo. Cuando es un problema, ahora no. Pero bueno.
Sí, pero sí, te van acostumbrando, ¿no?
Sí, yo creo que sí.
Mi madre me decía, llama cuando llegues. Y yo siempre le dije, que no te voy a llamar. Te llamo si estoy mal, pero si no te llamo es que estoy bien. Y al final, la habitué.
Yo siempre, hay una cosa que siempre digo, que es que no haya noticias son buenas noticias.
Claro.
Si no hay noticias es que no pasó nada.
Sí, sí, totalmente. Luego, claro, cuando recibe una llamada ya, ¿qué pasó? ¿Qué pasó?
Claro, bueno, claro. No tiene por qué.
Y una experiencia que te haya marcado negativamente, que digas, hostia, qué malo pasé aquí.
Hace unos años nos juntamos un grupo de gente que conocíamos, que nos fuimos conociendo así por redes sociales y demás, y montamos un grupo en Facebook. Que de ahí salió un grupo que se llama Grupo de Montaña Los de las Claras. Porque Los de las Claras son un grupo de gente que tiene una página, ahí está Johnny todavía manteniendo la página de ellos, de Grupo Los de las Claras. Y bueno, fuimos conociéndonos ahí gente y empezamos a organizar rutas. Se organizaban rutas, un día organizaba uno, otro día organizaba otro. Pero claro, yo fui creciendo y llegó un momento en que no conocías a todo el mundo que venía. Y no sabías ni la experiencia que podía tener, ni bueno, ni cómo podían responder en determinados...
Ese es un problema,
O demás, sí. Y tuve como tres malas experiencias seguidas. Una fue que vino una chica que tenía muchísimo vértigo a hacer una ruta, bueno, era, no sé si te suena el Cerro de los Vibolines.
Sí, en Peñasalón, bueno, por ahí.
En Peñasalón. Pues la ruta incluía el paso del Cerro de los Vibolines. De hecho, bueno, al Cerro de los Vibolines lógicamente no llegó, porque hicimos otro cerro antes, que es el cerro de la Cueva del Toyu, y allí la pobre mujer es que lo pasó tan sumamente mal, que lógicamente no se nos ocurrió meterla a los Vibolines, porque encima los Vibolines ahora tiene cadena. Hay instalado una cadena para pasar, pero de aquella no había instalado nada. Y entonces, la primera fue esa. Muy seguido hicimos otra ruta en la que venía, bueno, venía un chaval que aquel sí que lo conocía y luego seguí saliendo y tuvimos un accidente, se nos cayó, se nos despeñó. No pasó prácticamente nada para lo que podía haber pasado. Y la tercera fue una ruta que organicé yo. Éramos un grupo grande, éramos sobre 15 o por ahí. Era una ruta por Peñas Cabriegas. Peñas Cabriegas, si sabes lo que es lo que llamamos el cuarto macizo de picos de Europa. Es la zona que queda. Sí, al norte de Tielbe. Toda la zona, la sierra esta de Portudera y demás, todo lo que queda entre la zona de Tielbe, Sotres y demás, y al norte el Cares y al este el Deva, ¿no? Toda esa sierra, esa zona. Pues hicimos, eso es terreno, normalmente es terreno muy bravo, no tiene mucha altura, pero es terreno muy malo de andar. Hay muchísimos barrancos, muchísimos cañones, no es fácil ni de pasar de uno a otro, ni de una pista dentro de uno salir. Pues éramos un grupo grande y ya bajando se nos perdieron dos. Cuando yo llegamos a un sitio donde ya no había pérdida, en principio no había pérdida, ya llegabas a un camino que iba al lado del río y era seguir el camino hasta la carretera. Y entonces yo iba pendiente de la gente que venía más atrás, porque había gente que venía muy cansada, es una ruta muy larga, y bueno, cuando ya me vi relativamente cerca, pues yo tiré para adelante, yo me gusta bajar alegre, como digo yo, me gusta ir rápido, y llegué a la carretera. Y cuando llegué a la carretera, allí ya estaba uno de los que iban por delante, y me dijo, oye, ¿dónde están dos que faltaban? Dije, coño, pero si venían contigo. Me dice, no, conmigo no venían. Yo di por supuesto que iban por delante con él. Pues nos faltaron dos, se nos perdieron dos. Y quedamos allí, no había cobertura, porque son sitios muy encañonados, muy cerrados. Y bueno, pues hay que llamar al 112. Entonces esperamos hasta, dijimos, bueno, esperamos hasta las 10 de la noche, a ver si llegan, y si no hay que llamar al 112, porque no hay tal. Pues como a las 10 menos cuarto aparecieron. Aparecieron que los trajo un hombre en coche porque llegaron a otro pueblo. Se perdieron y cuando se vieron que se habían equivocado, pues de casualidad uno le sonaba un poco la zona y tiró hasta que salieron a otro pueblo, a Oceño en concreto.
Bueno, al final en esos valles, igual coges otro valle, otra bajada y al final llegas a un río que te lleva, al final te lleva a algún lado, ¿no? Pero claro.
El problema es que el último sitio donde los habíamos visto era en un puente que si no cruzas el puente ahí, no hay manera de cruzar el río. O sea, es imposible de cambiar de margen más que en ese sitio. Y, joder, la duda era dónde estaba, porque es que no sabíamos ni dónde estaba. Y lo pasé fatal, esperando por aquella gente. Y entonces decidí no volver a organizar ni una ruta con gente que no tuviera muy buena referencia de ellos. Y no volví a organizar ninguna más. Si las organizas, no, con gente que te conozco o...
Sí, sí, sí. No, no, es... Te pasa cualquier cosilla de estas y... Uh-huh. Y, hostia, lo pasas mal porque al final tú como organizador, ¿no? Entre comillas y...
Claro.
Al final es que eres un poco los que le dices, pues mira, vete por aquí, vete por allá, o sea, vamos a ir por aquí, ahora bajamos por acá.
Coincidió, no sé si te sonará, hace años, ahora 5 años o por ahí, había habido un caso de un grupo del País Vasco que habían ido a hacer algo, me suena que era en la Sierra de Madrid o por ahí, en invernal, en invierno, y se murió una chica. Se separaron y una chica murió de hipotermia. E imputaron al guía, que no era guía, era pues un grupo de conocidos y uno era el que lo había organizado. Pues imputaron al supuesto guía. Y joder, yo mientras estaba esperando por aquellos dos, yo me dio por pensar, digo, que no les haya pasado nada, que no les haya pasado nada porque me veo imputado, joder. Y no me quedo más ganas.
Es que es verdad la responsabilidad civil de un caso así, supuestamente la tiene la persona
que organiza.
Que organiza o que controla un poco la ruta, sí, en ese caso.
Sí, sí, sí.
Yo cuando invito a mis amigos a salir, siempre les digo que son, que ellos tienen que ser ¿cómo se dice?
Autosuficientes totalmente.
Autosuficientes en todos los sentidos. A mí que me dejen en paz. Que si quieren bajar por ahí, que bajen. Si me quieren seguir, que me sigan, pero... Pero bueno, hombre, hablamos de cachondeo porque al final somos amigos, ¿no? Pero es verdad lo que dices, ¿eh? Hay que tener ojo.
Sí, sí, hay que tener mucho, mucho cuidado. Hombre, ahora en los grupos de montaña, claro, en un grupo de montaña suele haber un seguro de responsabilidad civil y está aceptada la figura, me parece que es de guía benévolo. Me parece que es. Yo tengo, de hecho, alguna vez tengo llevado alguna ruta como guía benévolo. Porque, bueno, sabes que tienes detrás un seguro de responsabilidad civil del propio grupo de montaña. Pero claro, en estas rutas que organizabas entre un grupo de gente, que ni somos grupo de montaña ni nada, que no te conoces de nada más que de una red social o poco más, hostia, se te mata alguien y la broma puede salir cara, ¿eh?
Sí, 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 cara y ya no falta ni que salga cara, es que ya te llevas el disgusto.
Sí, sí, sí.
Es totalmente. Que ya organizas, sales, pasas por ahí y es que vamos, se te empiezan a aparecer los fantasmas.
Sí.
Es terrible. No, no, una experiencia... Pues me has contado 3, pero no, si volvemos a hablar, no me cuentes otras 3, ¿eh?
No, tranquilo.
Por favor. Yo, bueno, ya afortunadamente no he tenido experiencias de ese tipo tan eso. Pero bueno, toco madera. Bueno. Hombre...
Yo, después de todo, me doy con un canto en los dientes que llevo haciendo montaña toda la vida y nunca tuve un accidente. Yo personalmente nunca tuve un accidente, bueno, grave, vamos a decir. Mm. Y de ver en vivo y en directo, hombre, este caso que te conté de uno que se nos vino abajo, se cayó y la suerte que tuvo fue que cayó a un río. Cayó, bueno, fue subiendo una, trepando, haciendo como un descenso de cañones, pero en vez de bajar subíamos. Vamos, era una barbaridad que estábamos haciendo. Subiendo una cascada, teníamos que trepar pues como un muro como de 12, 15 metros, mojado del agua esta que suelta la cascada, y el hombre llegando arriba se resbaló, se cayó abajo, y la suerte fue que pegó como en el borde en un saliente, y ese golpe lo lanzó fuera de la pared, y lo lanzó al río, y cayó en el agua. Si no llegara a caer en el agua, si cae a plomo a pie de bueno, prefiero no pensarlo. Porque eran casi 15 metros.
Mínimo una pierna y 2 hombros y 4 vértebras.
Cayendo en el agua, salió con un esguince y un golpe en la cabeza que tenía un huevo que parecía una pelota de ping-pong, o sea, de tenis, vamos.
Sí, 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 sí. Sí, pues sí, sí. Bueno, pues nada, hay que seguir tocando madera y que sean las últimas. Las últimas experiencias.
No tengamos más que contar. Ya.
Hombre, también la experiencia de salir una vida entera en el monte, pues lo que acabas de decir, al final hicisteis una barbaridad, ¿no? Subiendo esa cascada, o no, pero bueno, que al final de otras situaciones posteriores también te ayudan a... La experiencia te ayuda a tomar decisiones.
Hombre, totalmente. La experiencia montaña para mí lo es todo. De hecho, yo ahora, yo suelo ver tengo visto gente que empieza a hacer montaña y parece que nada más, ahora como hay tantísima información, porque el problema, yo creo que ahora muchas veces es que hay incluso un exceso de información y se como que banaliza todo. Y yo veo gente que empieza a hacer montaña pues ahora y en 15 días pues se creen capaces de cualquier cosa. Y a ver, la montaña yo siempre digo que no hay que infravalorarla para nada, claro, para nada. Ni sobrevalorarte tú, ni infravalorar la montaña.
La montaña ahora, te pone en tu sitio rápidamente.
Rápidamente. Es verdad que ahora pues las predicciones de tiempo son muy buenas, que todos tenemos un GPS en el móvil y que hay muchísima información. Pero una tormenta, un día, un día de niebla o un golpe de calor, un día que no tienes agua, o meterte en un follón de estos que pierdes el camino y no... Es, da igual que lleves GPS, es que no puedes salir, es que por la maleta no te deja salir.
Mira, la mayoría de rescates de picos están relacionados con la niebla y con el agua.
Sí,
el 90 y tantos% de rescates en picos relacionados con esto que estamos hablando.
Sí, sí, yo problemas de
gente... Puede ser un aviso perfecto para los que están un poco empezando en esto.
Sí, y por ejemplo, el caso concreto de picos, tú lo sabrás bien, o sea, la gente que somos de la zona, sabes que en picos no hay fuentes, o hay muy pocas fuentes. Y la gente que viene de fuera, eso no lo acaba de entender.
Y la caliza te seca, ¿eh?
Sí,
la caliza un día de calor...
Un día de calor reverbera de tal manera que eso te funde.
No es lo mismo pisar bosque de redes que caliza de picos.
Para nada. Pero no sé. Es verdad que hay mucho rescate, yo creo que hay mucho rescate por gente que aunque no sabe dónde se va a meter o que no lo piensa bien o que no lo prepara bien, no sé. Pero bueno.
Oye, Javi.
Pues nada.
Llevamos una hora. Esto se va a cortar en breve.
Pues nada.
Pero Oye. Pero un placer, ¿eh?
Igualmente. Al mismo digo.
Un placer, que hemos echado un rato.
Me he puesto los dientes largos con Islandia y ya bastante tengo que pensar ya hoy.
A preparar Islandia. bueno, pues nada, nos vemos por ahí. Algún día y hablaremos.
Cuando quieras.
Vale.
Encantado y ya nos veremos.
Igualmente.
Venga,
un saludo.
Igualmente.
Hasta luego.
Hasta luego.